En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con vaya equipo de comentaristas esta noche para recibir a Quique Sánchez Flores. Paco González, David Sánchez, Elías Israel, Mónica Marchante, Miguel Rico, Roberto Palomar. Está Fouto pendiente del precio de rodaballo en el mercado en el día de hoy.
40 euros el kilo.
40 euros el kilo. Y está Raúl leyendo los mensajes. Por cierto, y está Mónica Marchante, que hoy ha dirigido, ha presentado un bonito evento en Madrid, en el que nos hemos juntado a la vez todos los...
Todos no.
¿Cómo digo? Bueno, los... parte de los presentadores, presentadores deportivos de todos, de todas las cadenas de radio.
Las cabezas visibles.
Era el momento de
radio comercial.
Si alguien odia mucho al periodismo deportivo, era el momento de cometer una fechoría ahí. Un paquete bomba ahí. Se acaban con los problemas. Hay presidentes que hoy estarían... estarían los rodaballos, que no habría rodaballos para todos los presidentes, para celebrarlo.
Yo he hecho lo que he podido. Iba con catarro y he besado a todo el mundo. Sí.
Pues nada, Mónica, enhorabuena. Ha estado muy bien, ¿eh?
A vosotros. Me lo he pasado bárbaro.
Sí.
Francamente.
Te has dado cuenta que los mejores están aquí, ¿no?
Me he dado cuenta que la radio tiene un poder y una fuerza bestial para juntaros a todos y eso me parece maravilloso. Maravilloso.
Sí, y sin cobrar, ¿eh? Hemos ido gratis.
Gratis.
Increíble, tío.
Bueno, yo he ido obligado. Qué
sí,
raro.
Bueno, por eso.
Has perdonado pasta como Xavi, ¿no?
Yo, sinceramente, he ido, no sabía muy bien a lo que iba. Luego he visto ahí a mucha gente y tal. Yo no me habían explicado muy bien lo que era, de lo que se trataba. Pero ha estado francamente bien. Ha habido tres mesas redondas. Una era de los programas nocturnos, otra era de los narradores y narradoras, y otra era de los programas de fin de semana. De las radios comerciales de España.
Y hemos emitido en simultáneo 15 minutos, que ha sido espectacular, en COPE, en la SER, en Onda Cero y en Radio Marca. Es una cosa preciosa que yo creo que solo se consigue en la radio.
Qué bonito.
Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Por qué dices qué bonito?
No, porque me parece bonito.
Sí.
Bueno, ya hubo un programa. ¿Sí? Con De la Morena.
Sí, hicimos uno conjunto.
Conjunto, sí.
Bueno, estaba escuchando Quique Sánchez Flores el partidazo y estaba escuchando todo el lío de Xavi, de Laporta, de Hansi Flick. Claro, estábamos recordando... tu gesto en la rueda de prensa del otro día, previa al partido frente al Barça, tu gesto con Xavi, en el que, bueno, le echaste un capote tremendo. ¿Te lo agradeció luego él eso, cuando os disteis un abrazo allí, cuando hablasteis en el campo?
Sí, sí. Antes, en los canutazos primeros antes del partido,
sí.
Ya coincidimos, nos dimos un abrazo y estuvimos hablando. Y, bueno, sí, me dio las gracias y, bueno, fueron algo sentido. Además, había sido el día anterior al partido, de una pregunta bastante natural que me hicieron en concreto, diciendo que iban a enfrentarse los entrenadores que iban a dejar los equipos, etcétera. Luego, la tercera pregunta a continuación fue confirmando que en ese momento el Barcelona lo había destituido, pero le obligaba a estar en... Entonces, un poco ahí, como me salió una vena distinta, una amargura un poco diferente, me puse en la piel del entrenador también y me pareció una situación muy incómoda, muy incómoda.
Da la sensación de que a veces os jugáis más en las salas de prensa, con los mensajes que lanzáis, con cuál es vuestro comportamiento, vuestras reacciones, casi que en los partidos, que en los planteamientos.
Y bueno que no lo pensamos mucho, que somos los portavoces de los equipos a día de hoy. En el fútbol actual somos los que damos la cara por el club y lo que decimos va a mucho peso siempre. Por lo tanto, bueno que siempre yo creo que vamos un poco... desprovistos de eso, vamos con la atención puesta en el partido, nos preocupa un poquito menos lo que ocurre por arriba, lo queremos manejar menos a medida que se acerca el partido y bien que hacemos de estar pendiente de lo nuestro.
¿Te sabes todas las preguntas cuando llegas a una rueda de prensa? No. Más o menos, o te siguen sorprendiendo que los periodistas te pregunten por un tema y dices, ostras, ¿y esto? No me lo esperaba.
No, pero ya hemos desarrollado un poco como la carencia del toro también, cuando ya has pasado por muchos capotes y ya te han toreado mucho y has ido a muchas ruedas de prensa y has oído muchas preguntas. pues te dejas sugerir por el jefe de prensa, que hemos tenido mucha suerte, que los equipos tienen buenos jefes de prensa y nos sugieren cosas, pero ya casi de forma autónoma uno se puede plantear a sí mismo qué es lo que va a pasar y qué es lo que puede ocurrir. Y a veces planteas escenarios que a veces el jefe de prensa no te plantea, porque probablemente tiene menos ruedas de prensa que tú, en mi caso. Entonces, yo entro en un mano a mano con el jefe de prensa, en el que sacamos temas y a veces llegamos casi prendidos de lo que pueda ocurrir.
¿En el Sevilla te has tenido que morder más la lengua que en otros sitios?
No, al contrario. Yo creo que en el Sevilla es donde más natural me he encontrado en los últimos años. Ahora estaba disfrutando un montón, ahora cuando estabais hablando anteriormente, porque me recordaba mucho cuando estaba con vosotros hace muchos años, cuando podía hablar sin el armazón de este que nos ponemos los entrenadores. Y yo creo que ya, cuando ya eres entrenador, ya te llamas igual, pero ya no es el mismo. O sea, ya hablas diferente, ya no tienes esa
miedo a la repercusión, miedo a la repercusión que pueda tener.
Lo llevas interiorizado. Yo no puedo hablar ahora como hablaba hace, cuando estaba en la transición jugador-entrenador, que fueron unos años de estudios y de investigación, y que lo aproveché muy bien estando con vosotros, aprendí mucho, y no, entonces había otra naturalidad. En el momento que te conviertes en profesional como entrenador y tienes que responder con una crítica, autocrítica, o como tienes que responder a preguntas que tienen mucha intención normalmente, pues ahí ya empiezas a hacerte una coraza, empiezas a armarte y empiezas a ser diferente.
¿Quedan presidentes buenos o ya no quedan?
Bueno, hay de todo. Hay presidentes que con el tiempo cambian, hay presidentes jóvenes que todavía están aprendiendo, hay presidentes que les importan mucho sus clubes, hay presidentes que delegan en manos que les mejoran y otros que delegan en manos que le empeoran, hay presidentes ávidos de dar noticias, hay presidentes que desde el silencio hacen crecer inmensamente los clubes, es decir, hay todo tipo de presidente, igual que hay todo tipo de entrenadores y de jugadores.
¿Cómo te ha sido del Sevilla? ¿Tienes sensación de alivio, de tristeza?
Ligero, me voy muy ligero. Me voy con el deber cumplido y con la sensación de que me he quitado mucho peso. O sea, yo en el momento que firmo por el Sevilla asumes una responsabilidad enorme. Yo sobre los hombros siento un peso enorme, porque sé que es como es la historia del Sevilla, sé que yo he vivido esa ciudad, tengo mucha gente conocida, siento como es las almas que hay detrás del Sevilla, siento mucha gente que me ve por la calle o en el hotel y se me abraza y llora, y eso, aunque sean 6 personas que te lloren abrazadas a ti, eso es una sensación que parece que te cae un mundo encima. Es una responsabilidad muy grande en un terreno muy corto, porque es un terreno muy, muy poco espacio para la reacción, y con todo el escenario despersonalizado, porque tú vas a un plan de rescate y un plan de rescate desnaturaliza a todos los protagonistas.
¿Desde cuándo sabes que no sigues? ¿Desde cuándo decides que no es tu sitio?
La decisión está tomada interiormente y comunicada solo a 2 personas. Una lo tengo aquí a mi derecha, Elías Israel, y otro, un agente, y la tengo tomada después de Granada. Cuando ganamos a Granada, cuando quedan 4 partidos, cuando estamos a 15 puntos, hemos cumplido el objetivo hacia 2 partidos. Cuando nos reunimos antes de ir a Sevilla a juntarnos en este escenario, no, el escenario no indicaba que 6 jornadas antes íbamos a estar tan salvados, y no iba a ser tan fácil. Y porque estadísticamente ellos me dieron unos números que no me asustaron, pero me dieron un indicativo de lo difícil que iba a ser ganar el 50% de los partidos que íbamos a jugar. Entonces me dijeron, bueno, si es que el escenario es que de los últimos 82 partidos hemos ganado 21. Entonces ahora de 20 tienes que ganar, de 22 tienes que ganar 10.
¿De 82 habían ganado 21?
Sí, ese fue los 81, 22 o 23. Sí. Entonces claro, si de 22 tienes que ganar 10, te estás obligando a ganar el 50% de los partidos sin conocer nada. No conoces a los jugadores, sabes que tienes 14 jugadores en las camillas, no sabes si el grupo tiene cohesión, si no lo tiene, los que sabes seguro es que hay una desnaturalización de la plantilla, de sus cualidades, seguro, y vas a tener que lidiar con un toro en el corto plazo sin entrenar, porque jugamos el primer mes, no entrenamos, solo hicimos partido, recuperación, partido, cada 3 días, y después, a partir del mes, recuperar al delantero, al Nesiri, la aparición de Isaac, empezar a recuperar jugadores, metodológicamente ir al atajo, que para un entrenador no es una tarea consecuente, ni bonita, ni atractiva, pero ir al atajo, porque no hay nada que puedas plantear que te pueda asegurar que en 2 meses vas a tener la capacidad de, vas a estar en el lugar para poder defender ese estilo.
¿Cómo has aportado Ramos contigo?
Excepcional. Pero es algo que yo me temía para bien, claro. O sea, yo hay jugadores que sin llegar a tenerlos ya sientes la piel. Y yo no he sido una persona de intercambiar con Sergio camisetas en estos 15 años donde hemos coincidido. 15, casi 20. Porque cuando yo llego al Getafe en 2004, él es cuando el año en que debuta con el Sevilla. Hemos compartido 20 años de profesión. Nos hemos visto las caras de banquillo a campo. No hemos intercambiado ninguna camiseta, no hemos intercambiado saludos prácticamente, pero hay un piel con piel ahí, hay una conexión que la vives. Y la vives y luego encuentras el porqué. Cuando hablas con él, te das cuenta, y cuando lo diriges, te das cuenta el talentazo primero que tiene como jugador, pero luego el cómo vive la profesión. Desde el liderazgo, desde la preocupación, desde el entendimiento, entendimiento propio y ajeno de los propios compañeros, de cómo dibuja el escenario, me parece una suerte de haberlo conocido y haberlo tenido. Importantísimo para Sevilla.
¿En qué te ayudó, sobre todo?
Pues en entender las cosas. Me explicó mucho a dónde había aterrizado, me lo explicó mucho, tuve conversaciones grandes con él y me fue orientando porque él sí que tenía, llevaba 8 meses de ventaja respecto a mí con respecto a lo que él había vivido. Claro, ese equipo no tenía nada que ver con lo que él dejó hace 15 años. Había vivido en Sevilla una época muy distinta, con unas generaciones muy diferentes, con una forma de crecer muy distinta, con una forma de vivir los partidos, los vestuarios y las previas y los post muy distintos. Estamos ante una generación muy diferente, pero ni siquiera la generación del 2000-2010, esa primera década del siglo XXI, es muy diferente a la que viene después, en la segunda década. Y esta tercera es todavía mucho más diferente. Está mucho más desorientada, mucho más desenfocada, mucho más distraída. Y claro, él ha vivido un vestuario hace 20 años y ahora. Y él ayuda a entender los tiempos y te ayuda a, y sobre todo es un buen mecanismo de diálogo, de conexión para interactuar con compañeros.
¿Tú crees que va a seguir?
Estaba comentando antes a David, no lo tengo claro. No tengo claro que vaya a seguir. Él quiere mucho al Sevilla. Él creo que hay una parte de su cuerpo que le pide seguir, pero y su cabeza también, pero creo que él no quiere ser parte de un escenario catastrófico. Por lo tanto, o él intuye que se van a hacer las cosas muy bien, o si no intuye eso, yo tengo la sensación, bueno, no quiero decir nada, simplemente creo que él tiene que intuir que las cosas van a ir bien.
¿Cómo fueron esas horas de locura? Con lo de Navas, con lo tuyo, de repente parecía que había caído una bomba atómica ahí en el Sevilla y que se había desatado la paranoia. O sea, yo no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Navas se despide, sale el presidente, Navas rectifica, no sé qué, sales tú, me voy. Fue una locura.
Bueno, es que el club pasa por unos momentos difíciles y todo el mundo lo sabe. En la ciudad, Junior hace todo lo que puede, Víctor Horta también hace todo lo que puede, medios de comunicación dentro del club, todos hacen, dan lo mejor de sí, pero evidentemente hay una falta de sincronía y que hace que las cosas no salgan en el momento adecuado o no siempre todo lleva el orden adecuado que pueda sumar. Y esto es producto un poco de lo mismo. Cuando todo se produce el mismo día y a tiempos distintos es porque estamos en diferente frecuencia. Y si dentro de un club las partes están en diferente frecuencia, pues es difícil. Es muy difícil que las cosas puedan salir bien.
¿Pepe Castro ahora manda algo?
Pepe es un encanto. Encantadora.
Encantador.
Que se pasa el día con el presidente con el director deportivo. Tiene una preocupación enorme. Ellos quieren hacerlo lo mejor posible. Por horas y por desempeño no será. Están todo el día. Y yo estuve todos los días en comunicación con el presidente. Pero luego es la situación. O sea, cómo lo orienten, cómo atajen. Eso va a ser definitivo para el futuro del Sevilla.
Pero es un tándem un poco, o sea, primero estaba uno de presidente, luego se pone el otro. Es que, claro, tú, por ejemplo, la última palabra ahora la tiene Junior.
Yo llegué con Pepe Castro de presidente y luego acabé con Junior de presidente y Pepe Castro de vicepresidente. Mira, cuando llevas tantos años en deporte y en el fútbol, no son cosas que no te extrañan tampoco tanto.
¿Y Navas qué tal?
No, es fantástico. Él tiene una forma de liderar que para mí es muy distinta a la de Sergio. Sergio, como te he dicho antes, lo hace desde el diálogo, el entendimiento del paisaje. Y Jesús es un tipo muy intenso y lidera desde el rendimiento. Cuando ves a un tío de 38 años que está siempre queriendo dar el máximo y con la misma dedicación todo el tiempo, al final esa es una forma también de liderar. Y esta es la forma en que se comunica Jesús. Y luego es un encanto como persona. Yo entiendo que le hayan ido las cosas tan bien. Lo puedo entender perfectamente ahora.
¿Qué pasó con Rakitic?
Con Rakitic fue todo, desde mi punto de vista, muy honesto. En el sentido de que yo fui muy directo con Iván. Yo cuando llego tengo dos conversaciones muy, muy largas con Iván a pie de campo, después de entrenamientos, donde él me da su punto de vista. A su punto de vista, el recorrido que ha tenido la temporada, cosa que yo agradezco mucho porque de alguna forma te quieren dar una información que es siempre, digo, desde un punto de vista, que es un jugador, pero a mí me parece que es válido y me parece que un interlocutor con la experiencia suficiente como para tener credibilidad. Cuando jugamos aquí un partido importantísimo contra el Atlético de Madrid en Copa del Rey, un partido único, él sale en el minuto 55, acabamos 1-0, va a hacer su partido. Y al día siguiente él entra en mi despacho con mucha educación, con mucho respeto, y me dice: mister, veo que no cuentas conmigo y es mejor que lo sepa, y para yo tomar decisiones. Y le dije: no, sí que cuento, pero ahora no encuentro ningún jugador que estuvo en un momento de forma extraordinario, tú tampoco. Entonces ahora mismo para mí cuentas dependiendo. A veces vas a jugar de inicio, a veces al medio, a veces al final. Yo, lo que sí te pido es que me ayudes como capitán. Que me ayudes, porque es una situación donde vamos a necesitar de la tutoría de la gente más sabia, o por lo menos la que tiene más experiencia. Bueno, se salió de esto, él meditaría en casa, y al día siguiente llamó al despacho, le abrí la puerta, y me dijo: mister, los jugadores tenemos que reconocer cuando ya no estamos para determinadas cosas, y yo creo que me debo ir. Bueno, pues respeto absoluto, es su decisión, y si no pudo ayudar o pensó que no podía ayudar desde ese otro lugar, pues hay que respetarlo y la gente tiene que saberlo. Y la gente tiene que saberlo. Porque en esto no es de que no, luego no vale hablar sobre posibles supuestos. Bueno, aquí la verdad es una y es esa y nadie gana con lo contrario, diciendo lo contrario.
¿Te dolió un poco cómo fue aquel adiós?
No.
¿No?
No, no, porque yo vi la parte más positiva. Yo vi la honestidad de un tipo que no iba a ser un forjador, no se iba a fajar en los momentos de dificultad, sí. donde no tenía clara la titularidad.
¿Llevas 20 años entrenando?
Desde 2003 a División de Honor del Real Madrid, desde 2004 en primera, sí.
¿Cuánto es el tu etapa más longeva o más larga en un banquillo? ¿Cuánto tiempo es?
Pues yo creo que los tres, bueno, 2 años y medio que estuve en el Valencia, posiblemente.
No eres un entrenador de aguantar mucho. El que sospeche que diga, ¿qué pasará con Quique que no aguanta mucho en los equipos? ¿Qué le dices?
Yo básicamente los proyectos no los decido yo. Al final, o sea, ya, yo me he sentido muy fuerte cuando me han dado proyectos de inicio. Me he sentido muy fuerte. Cuando me han dado el Getafe 2004-5 me he sentido muy fuerte y me han hecho muy fuerte los dirigentes. Cuando me han dado el Valencia para Champions, lo hemos llevado a Champions y hemos estado 3 años en Champions. Luego, de la forma en que uno sale, no la elige siempre. Son decisiones que toman otras personas y no puedo decir absolutamente nada. En el Atlético de Madrid me sentí bien también, 2 años. Luego, en Emiratos Árabes fui para 8 meses, me quedé 3 años. Y creo que ahí fue una decisión que de alguna forma varía un poco la ruta, la hoja de ruta, porque había estado siempre en grandes equipos. Fui para 8 meses, empezamos a ganar títulos, a jugar finales, y bueno, alargué la estancia demasiado, más de la cuenta. Y al regreso, pues, Watford, un año que disfruté muchísimo, otro proyecto que cojo de cero que me encantó. Luego el Español, un proyecto que cogemos de cero, que nos vamos a los 56 puntos también muy bien. Y luego ya han sido proyectos cortos, donde realmente he ido más a planes de rescate que proyectos donde desde el principio puedo aportar y puedo ayudar. Yo creo que tengo mucho que aportar, creo que soy mejor ahora que hace años, o sea, creo que tengo más experiencia, creo que sé más, creo que tengo más conocimientos, creo que puedo ayudar más a la formación de una plantilla, creo que tengo más seguridad a la hora de elegir jugadores o de saber lo que quiero. Creo que antes puedes tener una inconsciencia que te puede hacer valiente o que te puede hacer tomar otro tipo de decisiones, pero ahora, desde mi serenidad también, que me da la experiencia, que me da la edad, creo que si no pierdo lo más importante, que es la energía con la que uno se tiene que levantar todos los días para lidiar con, bueno, lidiar o liderar, mejor dicho, sí. liderar un grupo de futbolistas, pues eso es estar preparado para eso es lo más importante. A mí lo primero que preguntaron cuando me reuní con el Sevilla, me dijeron, ¿tienes energía para esto? Y digo, tengo energía de sobra. Me sobra.
O sea, ¿quieres seguir entrenando? Por supuesto.
Por supuesto. Por supuesto.
¿Y incluso en España?
Sí, claro. Pero lo que quiero es tener la oportunidad y tener la seguridad de que no voy a planes de rescate. Insisto, no quiero ser muy pesado ni reiterativo en esto, pero no tiene nada que ver. O sea, nadie se puede, en planes tan cortos, con escenarios tan degenerados, con situaciones tan incómodas, con tantas crisis por todas partes, se despersonaliza todo el personal, incluido el entrenador, incluido los jugadores, incluido los dirigentes, todo. Incluido la afición, que deja de parecer lo buena que llegan a ser. Entonces, al final, lo que uno pretende es que volver a los orígenes, a que puedas tener la credibilidad de empezar un proyecto de cero y demostrar que estás ahí.
Oye, ahora te preguntan el resto de compañeros. En Sevilla has vivido en una habitación de hotel.
Sí, pero muy, muy pequeña.
Eso, una habitación estándar, ¿no? Que nadie muy se imagine pequeña. Una suite tipo Pretty Woman ahí. No. Una habitación de hotel pequeña. Sí. Una habitación de hotel pequeña, como cuando muy vamos pequeña. Nosotros a cualquier sitio, una habitación con el minibar pequeño ahí, una tele pegada a la pared, dos mesitas de...
Sí, una mesita, sí.
De aglomerado de esta.
Pero ya en general pasa siempre. Cuando tú vas a un equipo, al entrenador le quieren dar la mejor habitación y yo ya de por sí soy como Paco. Soy muy friolero y yo me gusta que me den las habitaciones las más pequeñas posibles.
¿En serio?
En serio, siempre.
Vale. ¿Sabéis que se ha inventado el aire que caliente? Que se puede calentar cualquier espacio grande. O sea, sí, hay centros comerciales que son muy grandes y están calientes. Bueno. Vale, queréis habitación pequeña. ¿Cómo se vive en una habitación pequeña tanto tiempo? O sea, tú además que tienes acostumbrado a una casa con jardín, pues con aire libre, ¿cómo puede uno...?
Pues con dedicación y simplemente poniendo el foco en lo que era. Yo entendí rápidamente que era una tarea corta, importante, súper intensa, sin ningún tipo de desviaciones, de atenciones. No tenía tiempo y como no tenía tiempo decidí que me iba a quedar ahí. Y tampoco quería exigirme en cosas que no tenían que ver con el equipo. Entonces al final dije, va a ser aquí y mi tiempo pues lo dedicaré. No tenía, salía de la habitación a las 7 y media de la mañana, llegaba a las 4 y media, 5 de la tarde, desplegaba el ordenador, una mesa, el minibar aquí a la altura de la cabeza a mi espalda, todo muy pegado, la cama nada tentadora al lado porque es un desastre, no tienes ninguna apetencia a meterte en la cama a las 7 de la tarde ni a las 6, y con el ordenador todo el tiempo, y cuando quería ver algo, fútbol o quisiera, que no fuera trabajo del Sevilla, o el equipo, rival, etcétera, veía todo lo que veía, lo veía en una tablet muy pequeñita, pero a todos acostumbra uno. Al final también internamente pensaba, pues estaba muy bien cuando estaba en mi casa en Madrid, estaba muy tranquilo, me gustaba mucho ver el fútbol, me gustaba mucho oíros, me gustaba mucho mi radio por la noche, etcétera, sí. etcétera, pero hay que ponerse a prueba de vez en cuando y esto es una prueba. Y...
Sí, superviviente, la gente va superviviente.
Lleva un franciscano.
Vamos, o sea, y una cosa, ¿cenabas de minibar o bajabas a cenar?
No, normalmente...
¿Las
primeras noches tenía al staff durante 15 días, estuvieron conmigo, luego se fueron yendo, y cuando me quedé solo, pues...
¿Fuiste el último que se quedó en el hotel?
Yo me quedé ahí.
La gente normal se fue.
La gente normal se fue, sí. Vale. y los locos bajitos nos quedamos.
Vale. A ver, preguntas para Quique Flor. Abrimos rueda de prensa, a ver si se ha preparado la rueda de prensa.
No, yo a mí me resulta imposible preguntarle nada. O sea, para mí tú eres el mejor presentador del mundo y él es el mejor entrenador del mundo. Y reconozco vuestros defectos y además hasta lo puedo contar en antena, pero para mí... Lo que sí quiero decir es que, aunque es verdad que sus estancias son de 2-3 años, yo le he oído cantar su nombre en el campo del Atlético de Madrid, en el de Valencia, en el del Getafe y en el del Watford. Tuve la suerte de ver cómo el estadio del Watford cantaba su nombre allí en directo. O sea que, digamos que deja huella en muy poco tiempo. Ahora lo estoy pidiendo que vuelva a Inglaterra, porque se sufre mucho menos teniendo el año.
Joder, le podía dejar a Emery uno de los 5 años que ha firmado. O sea, porque Emery
tiene Birmingham, no, Londres.
Ya, pero digo, por tema contractual, que Emery ha firmado un contrato de 5 años ahora con el...
Sí, pero el Macanudo que había firmado hasta el 27 hace 2 meses, y ahora sí. Se lo han ampliado.
Bueno, normal, oye. Habrá pedido un préstamo en el banco y tendrá que...
Esta es una pregunta solo de... ¿Te lleva alguien ahora?
Bueno, ha habido un oasis ahí de 10 años en los que no he tenido agente. No he tenido agente y eso, obviamente, se...
¿Tú estuviste con Méndez?
No.
No. No hizo nada mal. No, no, vale, vale.
Y he tenido un oasis. Pero gracias a Dios se han retomado conversaciones, se han retomado caminos y eso siempre es fundamental.
O sea, si alguien quiere aquí, tiene que llamar a Elías Israel.
Entre otros. Entre otros. No sabría negociar, pero oye.
¿Tú, Elías? No, lo que hablabas de los trayectos cortos, etcétera. Yo, es cierto que no es lo que más me gusta, pero a mí sí que me gusta que por lo menos se valoren. Porque estas etapas tan cortas y tan frenéticas parece que no tengan valor. Es como cuando un entrenador como Mendilibar está 6 años en el Eibar y parece que no tenga valor que el Eibar se quede 6 años en primera división. Las Champions y las UEFA de ese equipo son esas, es la permanencia. Y esto es lo que hicimos en Getafe hace 2 años con su staff o lo que hicimos este año y tal, son... trayectos muy cortos, muy penalizados muchas veces, corres muchos riesgos, pero cuando sales adelante es como decir, bueno, quiero dejar esta etapa atrás, pero creo que también se le dé el valor que corresponde, que no es una tarea fácil. Creo, me parece que es mucho más difícil hacer esto.
Sí, hombre, ser cirujano en una operación a vida o muerte.
Intervenir en esa situación claro, me parece muchísimo más difícil que intervenir a un equipo desde el principio.
Elías, ¿eres capaz de hacer una pregunta dura?
Sí. No dura, pero que...
Apriétale, Elías.
Creo que interesante. El otro día dejó una frase en la rueda de prensa, después del partido, que fue tremenda, que es: el problema del Barça no es Xavi, el problema del Barça es el Real Madrid. Y me parece una reflexión que quiero que desarrolle.
Bueno, luego no me gusta mucho hablar de los demás equipos porque luego... no sé, me salen...
Pero si ahora eres agente libre, ahora puedes.
Sí, ya, pero bueno.
Está provocando, Elías.
Sí. Bueno, la admiración por el Real Madrid, yo diría que ha crecido muchísimo en los últimos años. Debo decirlo públicamente, lo he hecho cuando me han preguntado. Y casi que me nació también la frase, se generó casi del día anterior y se parió al día siguiente. O sea que fue así, pero ha crecido mi admiración hacia el Real Madrid muchísimo en los últimos años. Yo pensaba que cuando mi padre me decía el Madrid, de Bernabéu, de tal, y yo pasaba por etapas del Madrid, pero yo estaba en un torneo social en Madrid cuando todavía asistía a Bernabéu, vivía y se sentía esa seriedad hasta cuando tú tenías 12 años y estabas en el Madrid. Y pasas por todo eso y luego ves que el Real Madrid también ha triunfado con otros presidentes diferentes, distintos, pero ha crecido menos y luego ves exponencialmente cómo ha crecido en los últimos años y cómo ha regenerado una plantilla y cómo se ha enfilado en los tiempos que corren el fútbol, donde hay tantos equipos que quieren estar así y donde hay tanto dinero y donde se puede hacer tantas veces eso, que está el primero en la línea de salida, en la línea de meta, me parece que es extraordinario. Lo he dicho siempre y siento admiración por lo que está haciendo. Ojalá la mayoría de equipos tuvieran esa personalidad de poderse expresar así y de poder crecer así.
Mónica.
Yo creo que, bueno, quiero preguntarle a Quique, porque saliste de España, me parece que en 2018, ¿no? Después de entrenar al Español, sí. Te vas a China, vas al Watford y vuelves en 2021, creo.
Sí.
Es decir, que sales en un momento de la liga muy potente, con esa rivalidad Cristiano-Messi y demás, y aquella liga, y vuelves en un momento en el que la liga ha cambiado muchísimo. Y me gustaría saber qué distancia crees que hay, o no, ahora mismo entre la Liga y la Premier.
Cuidado que está Fouto delante.
Fouto. Espérate ahora.
Bueno, claro, aquí defender la Premier delante de la Liga de Fouto se complica.
Di lo que quieras.
Eres libre y estoy como loco por escuchar la respuesta.
Contigo no se atreverá.
Yo también.
Quiero ver si el Doberman muerde también carne de entrenador.
Me gustaría que Mónica hubiera hecho esta pregunta hace 5 años.
A ver si lo hubiera
hecho. Ya, pero la ha hecho esta noche.
Ahora que no está en la Liga.
Bueno, yo voy a irme más al juego que a lo económico, porque en lo económico todo el mundo lo conoce, las ganancias de unos, las ganancias de otros y cómo se genera eso ya son cosas que se me escapan, pero sí que en cuanto al atractivo del juego sí que no hace falta irse allí y vivirlo, sino hace falta tener un fin de semana libre y poner la televisión y poner lo que pasa en un campo y lo que pasa en otro. Aquí hay partidos muy buenos en España, pero la velocidad del juego, la escasez de transiciones, las llegadas a las áreas de los equipos, el empleo físico que hay en cada duelo, la continuidad, el no saber qué va a pasar hasta el último momento del partido, porque los goles van a llegar en cualquier momento, te pueden llegar 2 goles en el 90, en los añadidos. Sé qué pasa en España, Fouto, sé qué pasa en España.
En algunos partidos.
Pero el atractivo del juego en dos direcciones que tiene Inglaterra, a mí me parece que no lo tiene ninguna otra liga ninguna otra liga de Europa.
Yo tengo una pregunta para aquí, que te ha preguntado antes Juanma por Ramos y has dicho, si Ramos ve un escenario catastrófico, como que has dicho que no seguirá, ¿tú crees que el Sevilla tiene riesgo de bajar?
Bueno, yo espero que no. Los clubes cuando tienen una jornada como la de este año, al final estás sobre aviso y yo estoy convencido, los he visto trabajar desde el minuto uno a acabar la liga para ya estar pensando en lo que va a pasar la temporada que viene. Yo creo que el destino al que quieren llegar los dirigentes, lógicamente, es otro muy distinto al que hemos vivido este año. Y quieren preparar otro ideario que no tuviera nada que ver con este. Yo creo que están preparados, ahora bien, están sujetos a unas condiciones, a unos condicionantes que tú sabes, masa salarial, etcétera, etcétera, que al final eso les va a llevar a tener que tomar decisiones difíciles.
¿Palomar?
Sí, dices que has estado en varias operaciones de rescate y que te gustaría otra cosa desde el principio. Lo que pasa es que los rescates que haces, los haces bien. A mí el del Sevilla este año me ha parecido gigantesco porque yo de verdad lo veía en situación de riesgo de bajar. El gran Sevilla yo lo veía que se podía ir para abajo. Es que a lo mejor ser entrenador de rescate es una profesión en sí misma y no se está tan mal,
ya, pero
no te especializas en
Roberto,
eso.
Una cosa, antes de contestarte, quería preguntarte por tu hermano, por Paco.
Pues es un gran golfista.
¿Sí?
Sí, sí, es un gran jugador de golf. Bueno,
no me digas.
Y un gran vividor, sí, señor. Pues
dale un abrazo a la
telefónica. Como tú, Paco. Perdón, Paco. ¿Roberto tiene un hermano que se llama Paco que juega al golf?
No, es que
no, jugaron en el Pegaso, jugaba mi hermano de lateral izquierdo y Quique de lateral derecho. Y salió adelante.
El Pegaso juvenil.
Ah, no lo sabía.
El Pegaso juvenil.
La evolución de las especies dejó claro quién tenía que salir adelante y quién se quedó a jugar al golf.
No, yo me acuerdo mucho de su hermano. Era el lateral izquierdo del equipo y hace muchos años que no lo veo, por eso. No, pues el plan de... Me habías preguntado el plan de rescate. ¿Estaba feliz con eso? No. No estoy feliz... Y no estoy feliz con eso, ¿sabes por qué? Porque hay una reflexión que me queda cuando dicen, no, ¿qué has aprendido de este viaje? ¿Qué has aprendido de esta situación y tal y cual? Y digo, pues mira, he aprendido que en estos procesos que son también cortos, que nos tendemos a preocupar muchísimo porque hay una cantidad de riesgo gigante. O sea, yo lo que me he dado cuenta una vez finalizado, que eso siempre normalmente te das cuenta cuando ya has finalizado, te das cuenta de que yo no he disfrutado el camino para nada. O sea, yo no he ido a tomarme una cerveza con compañeros en Sevilla, no he cruzado una acera para irme a un restaurante, no me he cruzado con nadie en ningún sitio, no he visto la ciudad, no he visto la Feria de Abril, no he visto tal. Y ha pasado todo, no he disfrutado, me he preocupado muchísimo durante 5 meses, y me he preocupado muchísimo por una cosa que yo estaba convencido que no iba a pasar, porque mi tarea era que el equipo no cayera. Y yo estaba tan convencido que el equipo no va a caer, que si no llegó a estar convencido no hubiera ido a Sevilla. Y estaba convencido de esa tarea desde el minuto uno, que no íbamos a caer. Y las hemos visto de todos los colores. Estaba convencido, pero ¿para qué preocuparte tanto? Si estás tan convencido, ¿para qué preocuparte tanto? Entonces, creo que podría haber hecho exactamente lo mismo que he hecho. No, es muy difícil poder trabajar más, lo que hemos trabajado. Trabajar lo mismo, pero quitarnos mucha preocupación.
O sea, ¿estás a un paso de llegar al nivel Ancelotti y Aguirre? No, que pues, son capaces de trabajar, preocuparse
pero,
y vivir.
Pero yo creo que es así. Es que si nosotros nos mostramos así a la gente va a confiar más en nosotros también. O sea, es que mostrarte preocupado constantemente no es el camino.
Joder.
Y los jugadores quieren ver en ti un líder. No quieren ver en ti un tipo amargado, preocupado, que no sabe qué va a plantear. Quieren ver un líder. Entonces, al final, tú... Si realmente estás tan confiado en tu tarea, no te preocupes. Te preocupes porque al final vivimos la vida, estamos 100% más tiempo pensando en lo que puede pasar que en lo que va a pasar. Y eso a mí parece que, como lectura para la gente, que cualquier trabajo,
eso es, te iba a decir justo eso, claro. Que cualquier persona que te esté escuchando ahora, claro, que tenga una mínima responsabilidad, claro, en la tienda de su barrio, en su familia,
claro,
en lo que sea,
claro,
este mensaje tiene mucho calado.
Claro, que sí,
cualquier
sí,
presentador de deportes de un programa de noche, por ejemplo.
Por ejemplo.
Que estoy preocupado. Pues, claro, pues igual, yo, es que yo, tío, yo me preocupo
pero,
con
pero
todo.
Pero tú confías un montón en ti.
¿Qué va?
No.
No, de verdad.
No, confía, pero se pasa todo el día quejándose.
Pero disimula.
Pero si yo gané Masterchef sin pensar que ni había ganado ni cuando levanté el trofeo.
O sea, Juanma ve una nube en Valladolid y dice, viene para acá.
Sí.
Valladolid puede ir para Murcia o para cualquier otro sitio.
Sí.
Bueno, pues que no deje de plantearse tantas cosas y que como trabaja tan bien y le echa
tanto. Ya, pero ¿sabes un problema? Que los pesimistas tenemos un problema, que es que cuando ocurre una vez algo que tú has pensado, algo malo, has pensado que puede ocurrir, dices tú, ¿ves? ¿Ves cómo tenía razón yo? Bueno, y entonces ya te vale para yo, las 100
pero
veces
antes. Pero el fatalismo ya, pero, es otra cosa. El fatalismo, pues que entonces, es lo que tú estás hablando, pues es
soy,
otra cosa.
Pues yo soy las dos cosas. Entonces, fatalista y lo otro. Yo soy todo. Soy todo. Sí, sí. Bueno, una charla impresionante. Están Víctor y Oliva.
Y el Miguel Rico.
Y Rico.
Que Quique está esperando mi pregunta desde hace...
Sí, es verdad. Mensajes. Me lo ha dicho, perdona.
A Rico no lo vi, no lo vi desde el 2018. Creo que nos coincidimos en un restaurante que había por ahí cerca de...
En la venta, sí.
En la venta,
hombre.
Estaba Núñez ese día.
Sí, sí.
Ese es,
y no sé,
¿puedo decir una cosa? Es mi restaurante favorito.
Lo
tibilamos. No tenía bigote ninguno.
Impresionante.
Y se extrañó, Rico de que lo conociera.
Sí.
Rico, Miguel se extrañó de que lo conociera. Sí, lo llevo viendo toda la
vida. A mí eso no me hubiera pasado.
No, es más, me fui a presentar. O sea, pues estaba tan seguro de que no sabía quién era que dije, bueno, voy a saludar. Bueno, yo el caso es que quería preguntar como los mayores y a lo largo de la entrevista, en todas las respuestas, ha aparecido un arañazo de la trayectoria en Sevilla, un arañazo en el sentido figurado, naturalmente, pero que las has pasado muy canutas. Yo lo que quiero saber es si de eso se repone uno lo bastante rápido como para estar en condiciones dentro de un mes de estar en la pretemporada de un equipo ya.
Sí, claro, pero tampoco es una reparación ni urgente ni tan dramática para nada. O sea, sí que he reconocido durante la entrevista que hay momentos de duda, hay momentos de lógicamente de dificultad y esa fase, esa zona la vas a tener que traspasar sí o sí. Luego lo que nos queda es el deber cumplido, que es fundamentalmente la sensación de deber cumplido y la sensación de frescura, de decir, bueno, y ahora este toro ha sido un toro muy grande, muy a corto, con un escenario muy, muy pequeño, ahora lo que queremos es lo siguiente, pero queremos que lo siguiente que se nos presente, ojalá sea algo mucho más hermoso, que nos motive muchísimo más, porque a pesar de que nosotros somos no motivados y no vamos a este tipo de aventuras, lo que queremos es cosas que nos gusten de verdad, que seamos capaces de demostrar algo.
Oye, una cosa solo.
David, a ti no, ni te di paso.
Tampoco.
No pasa nada. En estos meses, ¿algún jugador se tira del barco? Es decir, un club grande cuando coquetea con el descenso, que no están acostumbrados ni el club ni los jugadores, ¿se tira del barco algún jugador? Y si lo hace, ¿cómo lo maneja?
Bueno, la seducción no va por barrios. O sea, no...
¿Pero alguno se ha tirado?
Bueno, yo te digo que la seducción va por barrios y al final, o sea, no consigues la conquista del grupo todo al mismo tiempo. Eso es así. Vas ganando territorio y al mismo tiempo los ocupantes. Y no todos tienen el mismo tipo de convencimiento. Y no todos tienen la misma capacidad de sufrimiento, ni todos tienen la misma capacidad de atención, ni todos son tan distraídos. Al final, cada jugador tiene su botón y tú ahí tienes que manejar las fuerzas. Yo lo decía Jorge hace poco, se lo oí en una entrevista. Decía que se ha vuelto el fútbol tan complejo y la dirección de los vestuarios tan difícil, que es muy difícil saber dónde poner más fuerza. Si poner más fuerza en lo personal o más fuerza en lo técnico-táctico del campo. Y ahí está el secreto un poco. A veces tienes que dividir las fuerzas y muchas veces repartirlas.
Pero Valdano, mira cómo cuando vio que se complicaba la cosa en los vestuarios. Valdano dijo...
Se me ha olvidado una pregunta importante para mí.
¿En serio? Pues espera. Sí,
es muy importante.
Espera, ahora la haces.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.